No hay caso, el tema de la inflación sigue dando que hablar. Por un lado, porque ayer se conocieron los datos de septiembre de la inflación mayorista o índice de precios de productos nacionales, que alcanzó en ese mes al 3,1%, acumulando 17,6 en lo que va del año, y 16% en el año móvil a septiembre. No se daba un registro acumulado tan alto desde 2002, se destaca esta mañana. Pero además porque también ayer el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, puso en el banquillo de los acusados al sector empresarial y en particular a algunas industrias. Fiel a su estilo y con algo de humor de por medio, Mujica cuestionó los factores que están detrás de algunas subas de precios y deslizó que quizás hay empresarios que pretenden avivar el fantasma de la inflación para perjudicar al gobierno.
Yo concuerdo con la posición del equipo de economía que dice que ante una presión inflacionaria hay que preocuparse por controlar los precios y no caer en una política de indexar de inmediato los salarios, porque eso es como entrar en una espiral que se sabe dónde se entra, pero después no se puede parar. El país pagó mucho para pagar la inflación. Yo me envejecí con un país que vivía permanentemente en una inflación galopante. Los últimos 50 años son el espectáculo de la inflación. Y es un impuesto que lo termina pagando a los pobres siempre en demasía. Y que le pervierte y le genera todas las tendencias especulativas que hay en la sociedad. En lugar de producir más, me dedico a remarcar y... Bueno. Pero en el último tiempo, si esto es válido con respecto a los salarios, es también válido con respecto a los precios. Y he visto remarcar en los últimos días, por ejemplo, Amber remarcó gozando la brutal competencia que tiene en su sector, donde está sola para vender cerveza, ya facturó, cambió los precios tranquilamente. Todavía estamos 2 meses de la cosecha cebada. ¿Cuáles son los factores garrafales que influyeron en el costo para esa suba? Y así, otra cantidad de empresas están con la fiebre del remarque. Entonces, una de dos. O entran en la especulación, o le están golpeando al gobierno para crearle el fantasma inflacionario.
¿Cuál de los dos es en este caso, ministro?
Yo me hago la pregunta. No le encuentro explicación por qué Ambev sube el combustible cerveza. Combustible de la gente joven de este país. Tampoco los quiero agarrar de cabeza de turco. Esto está medio de moda. Hay varios que están en esa. Ahora, si le paramos a los trabajadores, no, mijo, no me pida que le reindexe el salario y le sube el salario. Está. Y tengo que poner la cara fea con los trabajadores. Y me tengo que bancar que los empresarios marquen y marquen. Bueno. Yo no estoy hablando en esto en nombre del gobierno, estoy hablando en nombre del PP. Pero lo quiero discutir con mi gobierno.
¿Qué responden los empresarios ante una acusación como esta? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos.
Economía y empresas.
Estamos con el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, ingeniero Diego Balestra. Ingeniero Balestra, buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿cómo recibieron estos comentarios?
Bueno, normalmente este tipo de comentarios impactan, ¿no? Porque no, desde nuestro punto de vista no son correctos. Creemos que el tema es bastante más complejo que tratar de poner al frente solamente a un sector. Y decimos esto porque nosotros en el mes de junio, antes de que se generara y que se produjese la reforma tributaria, ya le habíamos advertido al gobierno y sobre todo al Ministerio de Economía, con el cual tuvimos en ese momento una serie de charlas, que desde nuestro punto de vista la comunicación debería ser de que los precios iban a subir menos que si no se hubiera hecho la reforma, pero que los precios iban a subir. Y existía una serie de motivos que expresamos en ese momento de por qué los precios iban a subir. Primero, por una coyuntura internacional en la cual las materias primas, sobre todo en el caso de la alimentación, de ese sector que tanto se habla, estaban con precios muy, muy elevados en el mercado internacional. Y por otro lado, porque para el sector industrial específicamente, se incrementaban costos a través del Estado. O sea, el sector industrial pasaba a tributar un aporte patronal del 7,5% del cual estaba exento, y pasaba a tributar también un 2,5% más a DICE, que también tenía una reducción al 50%. Dentro de ese contexto, cuando el gobierno toma algunas medidas que van en la línea de tratar de contener la inflación ahora hace unos 15, 20 días, si se analiza, justamente el sector industrial es el que no tiene ningún tipo de medida que ayude a que sus precios bajen. Y basta mirar que las medidas de UTE, por ejemplo, para los grandes consumidores no hubo rebaja, y que los combustibles que usa el sector, llámese ya sea gasoil, fuel oil o fuel oil pesado, en el último caso no hubo rebaja ninguna, y en los otros casos las rebajas han sido sensiblemente menores, no llega a un 2% contra un 6% que llevaron el resto de los combustibles. Entonces,
en síntesis, lo que usted dice es que con la reforma tributaria al sector industrial se le aumentaron algunos costos, y por otro lado, en las medidas que está tomando el gobierno para intentar contener la inflación, no se está abarcando, no se está comprendiendo justamente a la industria manufacturera.
Sí, sí, sale del análisis simplemente de ver lo que las medidas que se toman. Pero yo creo que el tema quizás sea de un poco más de mayor profundidad. Digo, yo no creo que se le pueda achacar solamente a un sector el responsable de un proceso inflacionario. Creo que un proceso inflacionario, si es que lo hay, según el Ministerio de Economía, no existe tal proceso inflacionario, es un problema coyuntural y que se va a ajustar, y de lo cual nosotros creemos que puede ser por ese lado que va a pasar la cosa, se le pueda acusar a un sector responsable de todos los males de lo que sucede en el país. Digo, aquí, si hay alguien que es monopólico, es el Estado, y si es alguien que hace y genera que los incrementos tanto de salarios como de tarifas, es el Estado, no es el sector privado. Normalmente nosotros venimos siempre rezagados frente a los planteos que hace el Estado. Entonces, me parece que desde ese punto de vista la situación no es muy clara, ¿no?
De todos modos, ayer el ministro puso el ojo en un ejemplo concreto, aunque aclaró que no era el único, ¿no? Pero se preguntó por el caso de Ambev, que tiene monopolio en el mercado de la cerveza en nuestro país, y que ha aumentado los precios. Cambió los precios tranquilamente cuando faltan 2 meses para la cosecha de cebada. ¿Cuáles son los factores garrafales que influyeron en el costo para esa suba?, se preguntaba Mujica.
Sí, yo eso lo escuché recién que ustedes lo pasaron. Yo lo que digo que a veces la gente que no está a nivel de empresas cree que los empresarios, ante las subas, inmediatamente trasladan a precios. Los empresarios no hacen normalmente eso, lo que hacen normalmente es tratar de acompasar, cuando hay una suba muy grande, tratar de acompasar en varias subas más pequeñas y no trasladar directamente a precios lo que pasa, porque sabemos de los impactos. Algo parecido a SEANCAP, ¿verdad? O sea, se trata de acompasar los incrementos de los productos cuando uno tiene alguna expectativa de que en el mediano plazo puede haber una reversión dentro de los costos, o simplemente para no impactar. No hay que olvidarse, y le explico y le digo por qué esto, el conflicto tan grande que tuvo ese sector hace unos meses atrás, tanto a nivel de una discusión muy fuerte con el gremio por temas salarios, como los transportistas. El sector se vio realmente acorralado dentro de una presión muy muy fuerte, y hubieron incrementos también muy muy fuertes de salarios. Ese sector tuvo que subir muy por encima de la media de la inflación, y bueno, yo no estoy en ese sector ni lo conozco en fondo, simplemente esbozo una posible explicación de que esté trasladando o haya trasladado en un par de veces un incremento que no lo quiso trasladar de una sola vez. Pero yo creo que en definitiva justamente en un mercado como este, en el cual si hay alguien monopólico es el Estado, me parece que apuntarle a una empresa o a dos empresas por ese tipo de situaciones no le hace bien al país, porque habría que analizar en profundidad qué es lo que pasa en cada una de las empresas antes de salir con este tipo de cosas.
De todos modos, el razonamiento de Mujica es un poco más general. Mujica dice, si se le está pidiendo a los sindicatos que se bajen de su pretensión de ajustar los salarios en función de la inflación que se ha dado en estos meses, si con los sindicatos se esgrime el argumento de que hay que evitar una espiral de indexación generalizada, también los empresarios tienen que frenar la tentación de remarcar los precios de sus productos porque hayan aumentado sus costos. Ese es, en síntesis, el planteo del ministro.
Claro, pero usted
la pregunta es por qué el que se tiene que sacrificar es el empleado. La pregunta implícita en el planteo del ministro es esa, ¿no?
Yo entiendo que en este momento, si hay algo que nos está pasando, es eso, ¿verdad? Me parece que los incrementos de salarios han sido muy, muy fuertes y con serios problemas para muchas empresas. No creo que la cosa esté por ahí. Me parece que simplemente lo que el ministro habla es de que hay una cláusula gatillo que, llegando a determinado valor de la inflación, automáticamente se dispara. No es que le estén pidiendo a los sindicatos de que no aumenten los salarios, simplemente no quieren llegar a una determinada cifra para que no se dispare esa cláusula. Me parece que el esquema es otro lo que está planteado, no por lo menos por ese lado.
No, hay dos planos, por lo que yo tengo entendido, hay dos planos. Uno, sí, la preocupación seria en el equipo económico para que la inflación no llegue al 10%, que en el caso de los salarios públicos y las jubilaciones dispararía otro monto de ajustes, eso por un lado. Pero por otro está el tema de que también se menciona con insistencia en las negociaciones en el sector privado hay que desactivar los mecanismos de indexación, ¿no?
Sí, claro. Digo, yo creo que acá existen varios niveles para discutir este tema, ¿no? Está claro que ninguna empresa trabaja a pérdida. Eso es muy claro y concreto. Porque no lo puede hacer porque tiene que cerrar. Por otro lado, los costos que los empresarios toman, ya sean del exterior o ya sean del interior, van directamente a los costos. No tienen otra manera de trabajarse, no hay otra posibilidad de llevar adelante. Que alguien pueda suponer que de repente hay empresarios que están subiendo costos cuando no existen suba de costos, bueno, es una acusación. Habría que tratar de probarla, ¿verdad?
Sí, el ministro llega a preguntarse si no hay empresarios queriendo perjudicar al gobierno por la vía del alimento de la inflación.
Mire, yo lo que creo que ese tipo de preguntas es muy complicada, y no solamente muy complicada, que creo que no son de recibo, ¿no? Yo creo que todos los empresarios de este país lo que desean es que el país funcione, que el país funcione lo mejor posible, porque en la medida en que el país funciona de la mejor manera, las empresas también funcionan. O sea, yo no creo que ningún empresario esté en una posición de la como la que manejó el ministro Mujica. Yo creo que deben ser esas expresiones que se dicen en un momento dentro de una declaración, pero yo no creo que en el fondo realmente el ministro Mujica esté pensando que el sector empresario de este país pretenda desestabilizar. Me parece que eso no puede ser de ninguna manera.
Ahora, el ministro no lo mencionó, pero hay otro factor que hay que tener en cuenta en todo este análisis, que es la evolución del tipo de cambio. Parece curioso no escuchar, con la insistencia de otros años, el reclamo de la industria, de una parte de la industria, respecto a la marcha del tipo de cambio. El dólar ha bajado mucho, todo parece indicar incluso que no va a haber medidas para sostenerlo, quizás todo lo contrario. ¿Este factor cómo juega en la evolución de los precios, ingeniero Balestra?
Mire, sin duda alguna que el valor del dólar es una de las variables de ajuste en la paramétrica de los costos, ¿verdad?, de las empresas. De todas maneras, también es verdad que el dólar se ha deprimido a nivel internacional, viene deprimiéndose, y por otro lado, existen, de alguna manera, eso lleva también de que determinados precios de materias primas que están en el mundo bajan su valor. Ahora,
a eso iba, veámoslo por un lado en el terreno de los costos para industrias que, por ejemplo, producen para el mercado local.
Bueno, ahí el problema es otro, ¿verdad? O sea, yo estaba hablando primero de las industrias exportadoras, que trabajan mucho en admisión temporaria y que de alguna manera los valores de los productos que ellos producen han subido, como hemos visto, los precios que tienen algunos tipos de algunas, sobre todo aquellos productos de menor valor agregado, ¿verdad? Lo que se llama comúnmente commodities o materias primas. Pero para el mercado interno la situación es otra, ¿verdad? Porque el Uruguay está teniendo con esta caída del valor una inflación en dólares interna, pero a su vez, usted no se olvide que en el país la importación de bienes es abierta y el Uruguay tiene que competir con el mundo. Y con algunos países, por ejemplo, había de ejemplo, con Argentina tenemos una mala competitividad, o sea, los precios en Argentina son más baratos que en Uruguay y las importaciones que provienen de Argentina, que uno ve absolutamente en toda la góndola si uno va a ese tipo de mercaderías, compiten y compiten muy fuertemente frente a un incremento de los costos de las industrias que trabajan para el mercado interno. El tema no es sencillo, ¿verdad? Tiene una serie de complejidades. De todas maneras, la caída del dólar, sin duda alguna, es un problema, está dentro de las variables que complican la vida de los empresarios, y lo que más complica aún es el incremento en costos o el incremento del costo país, que sigue subiendo. Ha sido muy fuerte, es más, uno ve, y ustedes creo que lo comentaron estos días pasados, cómo también ha caído en el ranking la posición de Uruguay como país captador de inversiones. O sea, y eso es todo un ambiente de negocios, es todo un ambiente de situación económica, de situación de incremento de salarios, de incrementos de tarifas, de dificultades de avanzar sobre la burocracia. Es todo un sistema bastante más complejo que solamente el tema de que el dólar baja, ¿no?
Para terminar, ¿cómo han visto las otras medidas que el gobierno ha tomado para contener la inflación? Por ejemplo, en el frente de la política monetaria, la decisión de pasar ahora a regular la cantidad de dinero por la vía del valor de la tasa de interés y en particular de la tasa COL.
Mire, para el sector, la caída del dólar es una complicación, ¿verdad? El Uruguay es un país dolarizado y en nuestra región nos manejamos con esa moneda, o sea que cada vez que esa moneda cae o que nuestro peso se aprecia, nos complica a todos los niveles de la producción, tanto para el mercado interno como para la exportación. Sin duda alguna, el hecho de que se trate de minimizar o de atemporizar un poco las caídas es una medida que es bien vista, ¿verdad?
No, pero yo le preguntaba por la tendencia a aumentar la tasa de interés, la tasa COL, concretamente. ¿Qué impresión tienen ustedes sobre el efecto que puede producir en materia de precios?
Eso lo que sucede es que encarece el crédito, ¿verdad? Y lo que encarece el crédito dificulta, por un lado, lo que es el consumo, que es el que toma ese crédito que sube más, o sea, la tarjeta de crédito, el crédito al consumo, y también dificulta un poco más el acceso al crédito de las empresas. Las empresas, en lo que tiene que ver en pesos, no, prácticamente son muy pocas las empresas que toman créditos en pesos, ¿verdad? Casi todas están en la faja del dólar. Entonces, eso de alguna manera también es una ventaja. Ahora, que afecta al consumo, que le pega al consumo, sin ninguna duda.
Por último, y en definitiva, ¿qué diálogo tienen ustedes con el gobierno a propósito de esta coyuntura y cómo enfrentarla? Usted participó de la delegación que fue a Europa acompañando al presidente de la República. ¿Ahí hubo instancias para estos intercambios? ¿Cuándo los va a haber?
No, de este tema no conversamos, pero como le decía al principio de la nota, este tema es un tema que a nosotros nos preocupa y nos preocupa mucho, a tal punto de que antes que comenzara a producirse este tipo de cosas, nosotros fuimos a hablar a Economía, y ya digo, fue en junio, es un tema que nosotros lo seguimos.
¿Pero y ahora?
Lo seguimos muy de cerca. No, en estos momentos todavía no habíamos vuelto a conversar. Se habían tomado, usted vio que las medidas que tomó el gobierno, estábamos viendo de qué manera repercutían, hacia dónde iban. Sin duda alguna que en las próximas semanas vamos a estar conversando de este tema y la Cámara estará generando también algún documento, algún papel sobre el tema de cómo incide el tema de los precios en todo esto.
Ingeniero Diego Balestra, presidente de la Cámara de Industrias, le agradezco su participación esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.